Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa en este miércoles 19 de julio de este año 2023, una noche fresca en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de exactamente 12 grados, una décima, estamos en vivo en este momento, 26 minutos, mi nombre es Fernando Pietrafesa y hasta las 21 nos vamos a quedar acompañándolos con mucha información. Tenemos una entrevista que ahora la va a presentar el señor Mariano Gandini y por supuesto buena música y muy buena onda en estas casi 4 horas últimas que le quedan a este miércoles. Saludamos a nuestro operador técnico, el señor Santiago Lambach, que está con nosotros por primera vez, así que bienvenido Santi. Y ahora le doy la bienvenida al señor Mariano Gandini. ¿Cómo andás, Marian? Buenas noches.
Buenas noches, Fer. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¡Qué fresco que está!
¡Mamita! Se vino con todo.
En Buenos Aires dijiste 12 grados. Yo estoy en la ciudad de La Plata y hace 9 grados. O sea que claro, hace más frío todavía.
Sí, exactamente. Es más fría la ciudad de La Plata. Es verdad eso.
Y si te vas para abajo en la provincia de Buenos Aires hace más frío todavía. Así que nada, hay que emponcharse, hay que abrigarse y no hay que hacer locura. Estamos en invierno, estamos en las vacaciones, los nenes quieren ir a la plaza, pero tengamos cuidado.
Está complicado. Está complicado. Mucho estornudo, mucho resfrío, mucha tos. Hay un coro de tos, de distintas toses, ¿viste? En la plaza. Sí. Vas a la plaza y escuchás todo tipo de toses.
Totalmente. Ahora vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de tos, porque lo tenemos en línea a Miguel Ángel Lacour, que además de ser precandidato al Mercosur por el Partido Liberal, es médico y es un médico muy prestigioso en Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién mejor que él para decirnos, chicos, hay que cuidarse? Miguel, nos saludamos. ¿Cómo le va?
Quiero decirte que realmente hay que cuidarse.
Hay que cuidarse, Doc.
Fernando y Mariano, les mando un gran abrazo, lo mismo que saludo a su audiencia con todo cariño.
Un gustazo, Miguel. Bueno, tal cual lo decía Mariano recién, arrancamos por la salud. Un cachitito por la salud en este invierno. ¿Qué recomendaciones se dan en invierno más allá de abrigarse, no?
Bueno, previamente haberse colocado, digamos, la vacuna antigripal, ¿no es cierto?
Bien, yo lo hice.
Muy bien. En los adultos mayores, colocarse, digamos, la vacuna antibacteriana y la neumotóxica. Y después, bueno, las medidas de orden individual que son aconsejables, como comer abundante cantidad de verduras, no exagerar con la fruta, pero comer, digamos, una buena cantidad por día. Otros, digamos, recomiendan los vegetales, pero en general, digamos, el descanso intenso, digamos, y bien merecido, ¿no es cierto?, más una buena comida son factores fundamentales.
El desayuno es más que fundamental, Miguel, ¿no?
y claro, es la comida más importante del día.
La más importante, claro.
Que creemos que tiene que ser. Yo, por ejemplo, personalmente lo que hago es ingerir una buena cantidad de fruta, ¿no? Para la fruta me eleva, digamos, la vitamina C, ¿no es cierto? Que es la que coordina todas las defensas del organismo.
Claro. Y Miguel, y usted hablaba un poco de los adultos mayores y a los niños, ¿cómo hay que cuidarlo ante el frío?
¿Cómo, perdón?
Que usted hablaba de los adultos mayores, pero a los niños, ¿cómo hay que cuidarlos ante el frío? Porque los niños quieren ir a la plaza, quieren jugar y muchos se desabrigan. ¿Cómo hay que hacer para cuidarlo?
Y tienen que tener cuidado con los espacios abiertos, tienen que tener cuidado, digamos, con con aquellas plazas, aquellos ambientes verdes en la que concurren, digamos, que actúan como caniles, es decir, que reciben, digamos, la visita de los perros que es llevado por la familia generalmente, ¿no es cierto? Pero hay que tener todas las vacunas al día, y pienso, digamos, que bueno, que con las madres ya cuidan suficientemente bien a sus niños como para seguir aconsejarles muchas cosas más.
Muy bien, Miguel. Bueno, aclarado todo el tema de medicinal en este invierno que tenemos, que ya arrancó con todo a nivel temperaturas. Nos metemos en esto que no sé si es una novedad, pero ¿cómo surgió esta precandidatura al Parla Sur, Miguel?
Bueno, fundamentalmente yo tengo, digamos, un recorrido político.
Sí.
Les cuento, hace ya, digamos, unos 10 años atrás, yo me di cuenta, digamos, de que la CREI política iba a hacer pedazos el país, y tuve un poco de razón. Dije acá hay que meterse porque van a hacer pedazos el país. Y efectivamente van 10 años, digamos, que la destrucción es intensa, ¿no? Vos me dirás por qué, y me introduje en la política exactamente. Sí. Bueno, yo empecé con la Democracia Cristiana, que se adaptaba muy bien, digamos, a todo lo que yo pienso, sin exagerar, pero es, digamos, un excelente lugar para foguearse. Estuve durante varios años en la Democracia Cristiana. Actualmente estoy en un partido nuevo que pienso, digamos, que nos puede llevar una solución a la generalidad de los argentinos, ¿no es cierto? Yo personalmente me defino como un lírico, digamos, que a la altura de mi vida. Yo soy jefe de los cuatro hospitales más grandes de Buenos Aires: el Rawson, el Durán, el Álvarez y el Pirovano. Y he tenido 5 centros médicos. Hemos atendido en los centros médicos alrededor de 100, 200 personas, y no menos de eso por día.
¿Qué número?
¿Perdón?
¿Qué número importante?
Sí, efectivamente, hemos tenido, digamos, tenemos todavía un centro médico en San Isidro, otro en el centro, en Loma de Zamora, y todos los que sirven, digamos, de acopio, digamos, de este tipo de enfermedades, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Muy bien, estamos hablando con Miguel Lacour, que es un especialista en la materia de salud, y quería meterme un poco en este laburo que viene haciendo Miguel, porque tengo entendido que viene trabajando en los asentamientos, en los barrios vulnerables, que tiene proyectos para estos lugares carenciados y que necesitan mucho de la salud.
Exactamente, bueno, desde años. Yo empecé, fíjate vos, que yo empecé, digamos, a los 25, 26 años, ya recibido de médico, y desde el Hospital Rawson fuimos a los asentamientos cercanos a Constitución, sobre todo. Yo actué durante años en lo que se llama el asentamiento Pinedo, en la bajada Suárez, la primera detrás de Constitución. Y bueno, ahí hice una contribución que yo pienso, digamos, que podía, tal vez podía haber sido peor, podía haber sido mejor, pero también podía haber sido peor. Y considero que
suele pasar eso, suele pasar que cuando estamos al aire siempre hay alguien que llama en ese momento. Son las 20:15 minutos, estamos en acá estamos en Radio Cultura en 97.9 y tenemos el placer de charlar con el doctor Miguel Lacour, que además de ser médico cirujano es un médico con muchísima trayectoria en distintas entidades de salud de nuestro país. Es precandidato al Parlasur por el partido de Julio Bárbaro, es así, ¿no, Miguel? Lo dije bien.
Julio Bárbaro es el precandidato, digamos, para el primer cargo, que es el de presidente.
Claro, Argentina. exactamente, que encabeza Julio Bárbaro. Y veníamos hablando justamente de lo que decía Mariano, de tener proyectos para los asentamientos, para poder completar.
Exacto. Fíjate vos que yo empecé, como te dije, ahí en la asentamiento Pinedo. Sí. Estuve durante 2 años, atendí un centro médico de madres solteras. Y hemos tenido, digamos, una actuación importante, activa, en aportar medicamentos, en aportar todos los utensilios de domicilio, de cocina necesarios. Haber atendido a chicos, sobre todo, digamos, con patologías, digamos, infantiles, bueno, que les serían serios problemas. Después proseguí, empecé, digamos, ahí en Sarandí, y salimos a recorrer por qué, a tratar de discernir por qué los chicos con otitis media aguda, cuando se les hacía el tratamiento y se les abría la membrana del tímpano con una paracentesis, es decir, con la apertura, digamos, de la membrana del tímpano, y se les sacaban mucosidad, secreción, y eso lo examinábamos en anatomía patológica y en los laboratorios, y nos daba como resultado que ese tipo de afección era provocada fundamentalmente por un patógeno, por un germen que invadía, digamos, el oído a través de la trompa de Eustaquio. Eran centenares de médicos, de enfermos que investigamos, sí. Y llegamos a la conclusión de que el oído del niño tiene una trompa de Eustaquio, es decir, un conducto que une el oído con la nariz, que se denomina trompa de Eustaquio, que en el niño particularmente es horizontal en lugar de ser vertical o oblicuo y tener, digamos, una ligera curvatura. Y bueno, tratando, digamos, la otitis media aguda combinada con el coli, ¿no es cierto?, con la investigación del vertido de coli, tuvimos muchas satisfacciones por el porcentaje de curaciones que tuvimos. Y eso nos llevó muchos años. Posteriormente recorrí todo lo que es el
asentamiento.
El asentamiento, digamos, de Boulogne-sur-Mer. Y ahí estuvimos, digamos, 2-3 años. En una fábrica abandonada, ejercimos la medicina durante 2-3 años, y posteriormente seguimos, digamos, en la investigación y tratamiento, digamos, de este tipo de patologías en la provincia de Buenos Aires, en ciertos enclaves, con buenos resultados. Ese fue nuestra incursión
en los barrios vulnerables,
en los asentamientos. y nos dejaron una gran sensación de satisfacción por haber colaborado casualmente en ese tipo de patología, de problema patológico, por ese tipo de enfermedades.
Miguel, ¿y cómo ve la salud hoy en la República Argentina?
No la veo bien, ¿no es cierto? Yo pienso que yo tengo un plan de salud para Buenos Aires, tengo otro para la República Argentina. Sé, digamos, lo que hay que hacer efectivamente, que es bastante diferente, digamos, lo que se está haciendo ahora en los hospitales de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y en los del territorio, digamos, de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
¿Qué es lo que propone usted?
Claro, todo esto. Yo creo que uno debe seguir, digamos, con la idea de lo de hacer pequeños sitios, pequeños lugares, que son las CAPS, ¿no es cierto?, los centros de atención primaria, sí, y que deben estar conectados, digamos, con el microscopio, con el hospital, con el área hospitalaria, y considero, digamos, que hay que hacer otro tipo de inversiones, y hay que hacer otro tipo de, digamos, de política, de estrategia de salud para la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no es cierto?
Está bien. Miguel, y a nivel país, porque usted arrancó diciendo que el país está hecho pedazos. A nivel país, ¿usted cree que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó al país? ¿O también tuvo responsabilidad los cuatro años que estuvo al frente del país Mauricio Macri?
Qué pregunta, ¿eh?
Qué pregunta complicada, ¿no?
Sí. Qué pregunta complicada, a su vez muy interesante, porque efectivamente, bueno, escarba en el origen de todos los problemas, ¿no?
Claro.
Yo creo de que la situación actual es una herencia de todos los problemas que tuvieron anteriormente y que fueron originando todo este problema de la pobreza. En este momento la pobreza del país abarca el 42% de la población.
Tremendo. Eso casi la mitad del país.
Casi la mitad del país, efectivamente. Eso va unido, digamos, a la desnutrición infantil. Entonces vemos que hay problemas en la alimentación de esos niños, que sobre todo afecta a los primeros años, y todo lo que se produce en los primeros años fundamentalmente se orienta a una patología de toda la vida. Es decir, el niño que tiene una alimentación que no es la adecuada, a largo plazo sufre esa carencia, sí, y no se modifican, digamos, el tejido cerebral, ¿no es cierto?, el tejido nervioso, y tiene, digamos, consecuencias en ese sentido.
¿Hace falta ahí en ese punto, doctor, ¿hace falta algún plan nutricional para los sectores más vulnerables? Porque usted lo mencionaba recién, para que los chicos de los barrios más vulnerables tengan sí o sí un plato de comida todos los días en su casa.
Exactamente, sí, yo eso lo pienso y yo defiendo esa idea. Hay también, nosotros hemos desarrollado en su momento un sistema para nutrir enormes cantidades de niños, sobre todo en la desnutrición, en los casos de desnutrición infantil, que hubiera sido una revolución en Latinoamérica, porque no hay nada parecido. No fue sencillo, fue de larga duración. Los resultados fueron muy buenos, porque este tipo de chicos reacciona inmediatamente a la buena alimentación, ¿no es cierto? Hoy en la mañana estuvimos con la candidata a la presidenta de Ucheta, que es una persona admirable, porque se dedica, está en el grupo nuestro, se presenta como vicepresidenta detrás de Julio Bárbara, y tiene un plan bien definido para hacer una defensa, digamos, en estos casos de desnutrición, ¿no es cierto?, y de tratamiento. Pucheta tiene una amplia trayectoria, ha sido diputada con plazo vencido, pero en este momento está con todas las neuronas conectadas, digamos, con el grupo nuestro, que es un grupo muy importante, porque lo que nosotros tenemos es que sabemos qué es lo que hay que hacer. En una palabra, nosotros sí queremos, ¿no es cierto?, y es muy importante hacerlo saber, sí sabemos, ¿no es cierto?, y sí podemos establecer las medidas que este gobierno necesita para gobernar la República o la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos absolutamente frenados porque vemos que en toda Latinoamérica, inclusive podemos verlo desde el punto de vista, yo trataría de optar por un plan para todo, para el Mercosur, ¿no es cierto? Y yo lo que veo es que comparten con nosotros el tipo de problemas y el tipo de solución, y para darle el tipo de solución que es necesario.
Miguel, y como candidato al Parlasur, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que piensa o cuáles son los planes o las propuestas que le gustaría llevar y cuáles son los objetivos?
Mira, nosotros tenemos la idea precisa de que lo que tienen necesidad, sobre todo los jóvenes, es un desafío, el gran desafío argentino, ¿no es cierto?, en combinación con la gente y con los países del Parlasur. Se ha enlentecido en el último tiempo y yo creo que hay que renovar el interés y el entusiasmo, ¿no es cierto? Yo creo que tanto la Argentina como los países vecinos, los países hermanos como Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, creemos, digamos, que hay que contemplar el problema con otra visión que es la actual. La visión actual es una visión estática en general en toda Latinoamérica, no solamente en la República Argentina. Y yo estoy muy interesado en hacer, en poner en actividad la visión, digamos, desde un punto de vista de médico cirujano. El médico cirujano tiene otro tipo de planteo. Estudia un problema, lo examina, se caracteriza por acelerar, por apurar, digamos, la solución de todo este problema. Y aplica bases que son las necesarias para competir. Nosotros tenemos un plan competitivo con educación, salud, ética, valores morales, equidad, seguridad y tecnología. Es decir, son las bases para que se aplicaron en cualquier parte del mundo para sacar países adelante. Países que tenían enormes proporciones de pobreza y sin embargo pues fueron capaces de dar solución a todo ese tipo de problemas, ¿no? Yo creo personalmente que en general está muy... El país lo puedo comparar con un servicio de otorrinolaringología, que es lo mismo, las mismas características.
¿Por qué?
Y dando vuelta, digamos, viéndolo desde otro ángulo, desde otro lugar, tenemos, digamos, que se ha copiado los modelos socioeconómicos poco exitosos. Países que no han tenido éxito. Y nosotros lo que tenemos que buscar es efectivamente volver a ser la República Argentina con la potencia que tuvo hace mucho tiempo y de la cual nos sentimos tan orgullosos. Empieza con empezamos los médicos. Empezamos por un diagnóstico para tener, digamos, para poder implementar un objetivo, es decir, un tratamiento adecuado. Para eso hay que tener, digamos, en cuenta la cantidad de medidas y la cantidad de recomendaciones, y pensamos que uno de los principales es el cuidado, digamos, la estrategia de tratamiento y de medicina preventiva del adulto mayor. Nosotros hemos creado el adulto mayor, especialmente en Latinoamérica, ¿no es cierto? está particularmente carenciado y particularmente, digamos, discriminado. En otros países, el adulto mayor está en el gobierno, está en la dirección, está en el consejo en el fondo de las soluciones. Y en el nuestro está muy discriminado y eventualmente está violentado, ¿no es cierto? Yo empecé por un matrimonio muy anciano que concurría a mi consultorio y me lo dijo dramáticamente. Me dice: mire, doctor, nosotros vivimos ahí en Santa Fe y Pueyrredón, y puedo decirle que no podemos salir porque nos castigan, nos cachetean, actúan.
Qué vergüenza.
Es decir, que directamente tenemos que tener cuidado y no salir porque somos golpeados.
Qué realidad triste, ¿no, doctor?
Ah, sí, pero es triste, pero es una cosa que yo entiendo muchas personas, digamos, con mi consultorio, en los centros médicos, y considero, digamos, que eso es una cosa muy frecuente, ¿no?
Y además usted escribió un libro sobre adultos mayores. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí se perdió la comunicación, se silenció la comunicación, sí, con el doctor Miguel Ángel Lacour, que son las 20:30 minutos. ¿Ahí lo tenemos, doctor?
Sí, perfecto.
Sí, no, doctor, le decía, usted escribió un libro sobre adultos mayores, ¿no?
Yo tengo un libro que en este momento lo tengo en mis manos.
Sí. ¿Lo presentó en la Feria del Libro, puede ser?
Presenté en la Feria del Libro, se llama Adultos Mayores, con, sí, consejos y recomendaciones para una mejor calidad de vida.
Sí.
Y trata, digamos, el grave problema, digamos, que tienen los adultos mayores en todo sentido. Uh-huh. Presenté además otro libro, digamos, que es el de el coronavirus, que es una afección, sí, que la conocemos lamentablemente ampliamente.
Que todo el mundo se olvidó del coronavirus, parece, ¿no? Hoy es más la gripe, hoy es más un resfrío y el coronavirus es como que no existe más.
Sí, exactamente, esa es una buena definición. Pareciera como que la gente se liberó del coronavirus y trata de olvidarlo.
Sí,
llenan los restaurantes, llenan los centros de veraneo.
Sí.
No tener dinero, digamos, en la mano, porque sabe que se le devalúa ese dinero. Y por otra parte, los medicamentos cada vez cuestan más, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Porque es una realidad diaria, una vez que los laboratorios medicinales han subido los precios alevosamente. Y por otra parte, el adulto mayor, bueno, está en una situación muy particular,
sí,
porque bajan las jubilaciones y no les permite, digamos, tener a mano la medicación adecuada.
Doctor, les queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Seguramente nos volveremos a comunicar en lo que queda de estas elecciones y le deseamos todo el éxito el próximo 13 de agosto en las PASO.
Bueno, te agradezco muchísimo y nosotros vamos a tratar de, como dijimos, nosotros sí sabemos, nosotros sí queremos, nosotros sí conocemos los problemas y tenemos soluciones tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires o para todo el país. Y espero verte pronto y bueno, y agradecerte esta.
Por favor,
tener contacto con todos.
Los agradecidos somos nosotros. Enorme. Un fuerte abrazo, doctor.
Muy bien, te agradezco igualmente.
Ahí estaba la palabra del doctor Miguel Ángel Lacour, primer candidato, precandidato, parlamentario del Mercosur, por el espacio Liberar, que encabeza como precandidato a presidente el doctor Julio Bárbaro. Así que le agradecemos muchísimo al doctor Miguel Ángel Lacour a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, 20:33. Thank you.
Y Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras. En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto. Hasta las 21, acá estamos.
Veinte cuarenta y un minutos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. En este momento la temperatura bajó un poquito, hace más frío todavía en la ciudad de Buenos Aires, se va acercando a la temperatura de la ciudad de La Plata, Marian. 11 grados 1 décima.
9 grados en la ciudad de La Plata.
9 grados, viste, pero bueno, de a poco se va acercando a la temperatura más baja en la ciudad de Buenos Aires. Una noche hermosa, más allá del frío, es una noche linda en la ciudad de Buenos Aires, totalmente lógica de este invierno 2023.
Marian, es una noche linda para festejar el día de hoy.
¡Claro!
Es un día muy particular.
A lo Alejandro Fantino. Para. Escúchame, porque hoy, mañana es 20 de julio, es el Día del Amigo.
Feliz día para todos los amigos.
Por supuesto, feliz día, Marian, claro que sí, obviamente. Mañana vamos a estar saludando seguramente a todos los vagos de nuestros amigos, de nuestro grupo de amigos, por supuesto, ¿eh? Que son varios. Gracias a Dios tenemos muchos amigos. Qué importante tener muchos amigos.
Sí.
Tampoco como Roberto Carlos, un millón de amigos, es medio complicado. Pero qué lindo es tener una banda completa. Vos tenés una banda completa, yo también. Es muy importante.
Sí.
Y linda banda.
Y los amigos después que se van sumando, porque viste que uno va caminando la vida y va como recogiendo amigos, después como que se va poniendo más selectivo, ¿no?
Claro, sí, después como vas eligiendo. Che, este vale la pena este pibe. Y la verdad, más o menos, bueno, listo, no, mejor no entonces. ¿Y este vale la pena? Sí, este es un crack. Yo, por ejemplo, sumé a mi lista de amigos. Este año sumé un amigo que la verdad que lo aprendí a querer mucho. Un amigo y una amiga, dos. Un matrimonio que son geniales, que son Marcelo Mónaco y Juliana Díaz, que son los papás de Seferino, de Bautista y de Cayetano. Que Cayetano tiene 6 meses, mira vos. No, es muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Cinco meses y unos días. Y son amigos que sumamos justamente a partir del 2022. Nuevos amigos, se casan ahora dentro de poquito en septiembre. Y la verdad que estamos felices de haber sumado dos amigos nuevos como ellos. Por lo tanto, mañana van a ser uno de los primeros que salude mañana, seguramente.
Viste, no sé si te pasa. Seguramente que del otro lado debe haber mucha gente que nos está escuchando y le debe suceder algo parecido, que uno cuando va teniendo hijos va haciendo relaciones con los padres de los chicos que se juntan con tus hijos.
Exacto.
Y empezás a tener afinidades con algunos sí, con otros no, y hasta algunos te terminás haciendo amigo, que la relación perdura y va más allá de los hijos.
Sí, totalmente. Justamente, mira, ellos, tanto Marce como Juli, son los papás de Seferino, un amiguito de Valentino del jardín.
¿Viste?
Que vienen desde el jardín, ahora ya están en primer grado de la escuela. Y la verdad que son geniales. ¿Viste esas personas que vos decís? No puedo dejarte escapar y decir no quiero que seas mi amigo. No, al contrario. Así que una maravilla tenerlo como amigos nuevos. Es una maravilla, vale la pena y mucho, así que celebro eso.
Y después nosotros que venimos del interior a estudiar y que bueno, nos quedamos en la gran ciudad, vos ahora regresaste, pero también conocimos mucha gente de afuera.
Sí, claro.
Por la universidad o por los laburos, y también viste como que vas encontrando gente con la que te terminás haciendo amiga. Yo tengo un amigo que justo me vino a visitar ahora, que es de Necochea, Facundo Ramallo, que lo conocí en la facultad y nos conocimos en el 2002, o sea, para que te den una idea.
Hace 21 años.
Estamos en el 2023 y seguimos siendo amigos, nos visitamos, yo voy a Necochea, él viene a La Plata, Y son esas relaciones, viste, que uno no, nunca se imagina cuando es chico, de que podés tener amigos por fuera de los que van a tu colegio, los que van a fútbol.
Sí, 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 el grupo de siempre. Del grupo de siempre.
La vida después te termina regalando,
sí,
es un regalo para mí, sí, gente muy, pero muy buena que la terminás adoptando como amiga.
Sí, 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 lo mismo me pasó a mí con ellos dos, y lo quería traer así al tema de la noche, porque justamente mañana es el Día del Amigo, pero hoy, Marian, para contrarrestar
no seas pata
al
día, de lana, ¿eh?
No soy pata de lana, pero ¿qué querés? Si hoy, 19 de julio, ¿sí?, es el Día del Amigo ya.
Sí.
Pero del amigo con derecho a roce.
¡Apa! ¡Apa!
¿Te resulta raro?
No, no.
¿Para nada?
No, no. ¿Quién no ha tenido una amiga
con amigos con derecho a roce? Sí, claro, mirá. Te voy a contar por qué.
A ver.
Cada 19 de julio conforman una fecha particular para muchos piratas. Que le viene bien el tema de los decadentes, pero de acá a la China.
Sí.
O aventureros del amor.
Ese me gusta más. Me gusta aventurera, más que pirata. El aventurero del amor me gusta más. Porque...
Aventurero del amor. ¿Qué haces? Sí, aventurero del amor. Es buenísimo.
Describe más el accionar de una persona que va, tanto una mujer como un hombre, o cualquier género, que va en busca del amor. Es un aventurero, más
claro,
que un pirata.
Y lo celebramos a esos aventureros del
claro
amor.
Que sí, claro,
¿viste?
Que sí.
El otro día, mirá, justamente estaba mirando el programa de Guido Casca en el 13, los 8 escalones de los 3 millones. Viste que es del millón, pero ahora son los 3 millones.
Ahora son 3 millones, sí.
Sí, y justamente estaba un participante muy, viste, facha de bohemio, de eso que fluya, viste, muy, muy, muy así, muy, muy tranqui el flaco. Y en un momento una de las chicas del jurado, creo que era Dolores Barreiro, me parece que era en ese momento,
sí,
le dice: pero entonces no te interesa encontrar el amor. ¿Sabes qué pasa, Dolores? Yo soy un aventurero del amor, le dijo. Y te puedo asegurar, sí, y te puedo asegurar que la dejó muda. La dejó, sí, muda. Entonces, bueno, sí, ese flaco hoy está celebrando el Día del Derecho a Roce, porque es un aventurero, sí, del amor.
Sí, claro que sí.
Y esto no es de hace mucho, es desde hace solamente 14 años, desde el año 2009, por una iniciativa surgida en internet, muchos usuarios empezaron a celebrar en la Argentina el Día del Amigo con derecho a roce. Es decir, aquellos amigos que sin tener una conexión sentimental de pareja pueden mantener relaciones íntimas eventuales. Está bien, ¿no? Está bien.
Me encanta.
Está bien, lo bancamos al día con derecho al Día del Amigo, tres puntitos suspensivos, con derecho a roce.
Aparte, me gusta, Fer, me gusta, sí, que sea una iniciativa 100% argenta.
Tremendo.
100%
tremendo.
Argentina.
Es que solo en Argentina.
Esto,
solo en
esto,
Argentina.
Escúcheme, usted, señora, señor, que está en el auto, que van charlando, díganme, sí, en Finlandia, esto, sí, no sucede. Si en Finlandia no. Se miran de una vereda a la otra, todo encapuchado, sí, con frío.
Vamos. En Finlandia a las 7 de la tarde están todos guardados ya.
Pero sí,
y si hay algún finlandés que me está escuchando, que no me putee, pero bueno, por algo vive en Argentina, ¿no?
Pero viste Fer, que dice, no, ¿cuál es el país más donde mejor se vive en el mundo? Finlandia. No, donde mejor se vive en Argentina, que tenemos
aparte, ¿viste?
El día del amigo, sí, con derecho a roce.
Es tremendo, es genial. Aparte, otra cosa.
Sí.
¿Viste cuando te dicen, yo quiero que sea como Suiza?
Claro.
Que Argentina sea. Nah, hinchas. Suiza, ¿eh? ¿Qué Suiza?
Tienen que ir.
Esto Argentina, esto argentinismo al palo, ¿viste? Esto es la argentinidad al palo, como decía la Bersuit.
Claro, es tienen así que ir a Suiza y
claro,
cuando van, después se dan cuenta de que el asado, el dulce leche, el amigo con derecho a roce,
sí,
todo
es
eso
bueno,
es argento.
Es bueno. Es argento, totalmente argento, ah. Totalmente. Bueno, celebramos el Día Nacional del Amigo con Derecho a Roce hoy, 19 de julio, así que ya muchos a esta hora, a las 9 menos 10 de la noche, ya estarán empezando a celebrar con una comita, la invitaste a tu amiga, saliste, te fuiste de after office, viste esas cuestiones que tiene sobre todo la ciudad de La Plata, la ciudad de Buenos Aires, las ciudades grandes más que nada. Entonces, bueno, ya te fuiste y ya empezaste a celebrar, y si no te enteraste, y si te estás enterando en este mismo momento, ya llamala a tu amiga o a tu amigo con derecho a roce, obviamente. Lo tenés que hacer. Marian, cambiando de tema,
sí.
Durante toda la semana hubo un tema muy polémico que la verdad envuelve los códigos del periodismo, ¿no? Hasta dónde llega una noticia, hasta dónde llega una primicia, con, yo no diría la enfermedad que tiene Wanda Nara, porque por ella no está confirmado, lo confirmó simplemente un periodista, lo confirmó Jorge Lanata en la radio de manera abrupta, diciendo con mucha altanería, me parece que se le fue la mano de decir tiene leucemia y punto. Es así, como viste, para viste, me parece que Marina Calabró estuvo tan en lo cierto lo que dijo, que justamente Marina Calabró es la periodista de espectáculos que tiene Jorge Lanata en la radio, en Radio Mitre, en Lanata Sin Filtro, de lunes a viernes a la mañana. Y le dijo, Jorge, mirá, yo hasta no tener confirmado por la persona justamente damnificada o por alguien cercano, además, yo no puedo dar la noticia. Y en estos casos, prefiero, si la noticia es como vos la decís, prefiero ser la última en darla. La verdad,
comparto.
Más que acertada, no podés querer dar una primicia con esto.
No, comparto. Vos sabés que justo cuando salió toda la información, lo hablábamos con un colega y otra colega más, justo estábamos en una charla de por un par de entrevistas que estábamos haciendo, y salió el tema de esta información que había surgido sobre la salud de Wanda Nara. Y me preguntaron, ¿vos qué harías, Marian? Mirá, la verdad es que para nosotros la primicia es materia prima, porque no lo voy a negar. Obvio.
Claro,
es materia prima y es lo que en algún punto te destaca.
Sí.
Ahora, creo que en estos casos donde la salud está puede llegar a poner en riesgo o en juego la vida de alguien, me parece que hasta que no lo dé esa persona, yo no lo daría, por más de que me lo digan.
Totalmente no lo daría. Porque hay una familia detrás, hay una familia detrás, y acá tiene que ver mucho la intimidad, ¿no? Porque
y si no lo quiere no lo quiere decir.
Claro, exactamente. Si ella no le quiere contar a los hijos.
¿Quién sos periodista para decirlo?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece que Jorge Lanata la pifió mal. Si bien él, obviamente, que no se arrepiente en absoluto de haberlo dicho, ¿no?
No, porque son
hoy estuvo en el diario de Mariana en América.
Sí.
El programa en el cual él trabaja, en la productora, de hecho su mujer Elba Marcovecchio trabaja, es panelista del programa de Mariana Fabiani en América, y estuvo Jorge Lanata en el piso y empezó a responderle a cada uno de los que le habían dicho que se había equivocado o que estaba totalmente confundido de haber dado una noticia así. Le respondió a Beto Casella, le respondió le respondió a varios de los que habían salido a hablar de que la que habían dicho que estaba mal lo que había dicho Lanata. Claro. Exactamente. Y la verdad, con una mano en el corazón, Wanda Nara tiene 5 hijos. Si no me equivoco, 5 hijos. Igual, y ella tiene todo el derecho del mundo.
Por más de que no tenga hijo, Fer.
Sí, pero en este caso,
si vos tenés una, es peor. Vos tenés una enfermedad, sos una persona pública y no querés darlo a conocer, te tienen que respetar. Por más de que vos hayas sido lo que hayas sido, No digo, o sea, pues no voy a poner en tela de juicio quién es Wanda Nara, qué hizo o qué dejó de hacer. Ni Wanda Nara, ni vos, ni yo, ni cualquiera, ni el que sea. O sea, si vos tenés una enfermedad y no la querés dar a conocer, te tienen que respetar. Te tienen que respetar.
Sí, totalmente, totalmente. Pero me parece que, además, con mucha soberbia, como obviamente tiene el estilo Jorge Lanata, de no arrepentirse ni un segundo de lo que dije hace un ratito, de que la pifió. Y yo sé que tal vez él por dentro debe estar diciendo: che, la verdad, mirá, no me gusta que hablen de mí, que hablen de mí, porque obviamente a Lanata le encanta que hablen de él, porque por algo siempre es un periodista popular y polémico, que genera amor y odio de un lado y del otro. Pero en este caso, Marian, me parece que él por dentro debe decir: che, la verdad, no me voy a arrepentir en cámara, pero siento que metí la pata. Por más que haya dado la información correcta.
Yo creo que... A ver, ahí creo que... uno, si le erra, tiene que sacarse el ego, sacarse todos los sacos que tenés puestos, sacártelos a todos y decir: muchachos, me confundí, le pido disculpa a la persona que herí y a la familia, a los amigos, me equivoqué y pido disculpa. Me parece que ahí no se puede andar con medias tintas, y más cuando estás hablando de una enfermedad.
Sí. Totalmente, totalmente, Marian. Pero bueno, queríamos traer este tema a debate porque justamente es un tema que ya viene desde el fin de semana y que ya, que bueno, leímos el posteo que hizo Wanda Nara, obviamente criticando la postura de Lanata. Y dando a entender que se está tomando el tiempo para ella y que obviamente faltan más exámenes.
Aparte, todavía ni siquiera ella lo tiene 100% confirmado. A pesar de que Lanata dice tener una fuente 100% confiable, que se lo confirmaron. O sea, ni ella todavía lo tiene 100% confirmado, y él sí. Eso también, viste, me parece que no queda bien.
No, exactamente, Marian. Bueno, pero simplemente queríamos comentarlo y traerlo a mesa de debate, así que, bueno, queda en la conclusión de cada uno si estuvo bien o mal Jorge Lanata. Yo creo que no estuvo bien para nada, al contrario, estuvo mal. En estas cuestiones hay que tener muchísimo cuidado a la hora de dar una información como la que dio el periodista Jorge Lanata. Marian, 20:59 minutos, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Como siempre, Marian, un fuerte abrazo, un placer, y a disfrutar de las vacaciones de invierno con las peques.
Así es, Fer. Un fuerte abrazo para todos, que tengan buena semana y disfruten. Abríguense, que hace mucho, pero mucho frío.
Y mañana feliz día, Marian. Mañana feliz te saludo, día. Obviamente, pero mañana feliz día. Un fuerte feliz abrazo.
Y prendan la tele, que en un ratito juega Racing. Abrazo grande.
¡Vamos, la KD! El próximo miércoles a las 20 horas nos reencontramos aquí en Radio Cultura para hacer Acá Estamos. Gracias al señor Santiago Landbach, que estuvo en la operación técnica. El próximo miércoles, 20 horas, en Radio Cultura, Acá Estamos. Buena semana. Chau. Perderse.